Bueno, muy bien, 18 de las 10 de la mañana en la República Argentina. Vamos a hablar un poco de política. Hay muchos temas para analizar de la agenda política. Hay muchos temas que preocupan y ocupan a todo el mundo, naturalmente. Y algunos de esos temas se discuten en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esteban Bullrich es senador nacional, hombre de Juntos por el Cambio, representante de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal, Albino? Buen día, gracias por el llamado.
Gracias por atendernos,
Por favor.
Antes que nada más que para despejar alguna duda que generó por ahí alguna forma en la que se presentó en un diario lo que se supone que ustedes estaban pensando. ¿Están pensando no sesionar más?
No. Lo que planteamos es que el ambiente en el que se están debatiendo algunas cosas no es positivo. Lo vengo marcando personalmente, pero varios senadores también del bloque. El nivel de confrontación, en algunos casos de mediocridad en términos de no querer corregir los problemas que traen los proyectos. Ayer se supo, después de la reunión de las familias que tenían familiares con fibrosis quística, que la ley no resuelve los problemas, que van a tener que vetar parcialmente la ley. Lo marcamos, fui criticado porque me abstuve junto a Gladys González y otros senadores. Nos abstuvimos porque estábamos de acuerdo con la ley, pero entendíamos que era una mala ley y que teníamos que corregirla. Y esto es lo que no puede seguir. Los argentinos y las argentinas están esperando soluciones para los problemas que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar. Y no podemos seguir dándole leyes mediocres que no resuelven esos problemas.
Y ahí ustedes interpretan algún nivel de seria confrontación en el tratamiento de algunos proyectos en particular.
Hay un deporte que se está haciendo muy popular, que es buscar culpables y no soluciones. Y yo creo que tenemos que dejar de echar culpas y entender que los problemas que tenemos enfrente los vamos a tener que resolver todos juntos. Muchas veces esa búsqueda de culpables tiene más que ver con un problema de dirigentes que de la gente. Entonces tenemos que dedicarnos a los problemas de la gente.
Sí, pero eso pasa de los dos lados, senador, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, qué sé yo, ayer todo el mundo reparaba en el hecho de que efectivamente buena parte de la deuda que contrajo en su momento la Argentina y que se reestructuró y que incluso fue aplaudido, digamos, la negociación por muchos de los dirigentes de su propio espacio, la contrajo el gobierno anterior. Ahí por ahí alguien dirá, bueno, está buscando culpables en el gobierno o en la gestión de Mauricio Macri. Pero ustedes también son de buscar culpables permanentemente ante cada proyecto que estudia el Ejecutivo, ¿no? Que es para garantizar la impunidad, no que es para ayudar a los empresarios amigos. Me parece que es una...
Albino, no me puedo sentir identificado con eso. No es la forma que en la hinchada puede haber barras bravas. Es posible. Ahora, si el espectáculo va a ser ese y no lo que hace la mayoría de los dirigentes... Entonces no nos concentremos en los extremos, concentremos en los que queremos trabajar positivamente. Con el tema de la reforma judicial, yo marqué, hay cosas que nosotros presentamos, con lo cual es difícil que estemos en desacuerdo. Ahora, hay otras que tienden a generar mecanismos para la impunidad. Bueno, separemos la paja del trigo. Eso no quiere decir buscar culpables, sino justamente hacer buenas leyes. En teletrabajo dijimos con claridad.
Pero perdón, ya volvemos al teletrabajo valoro, es cierto que usted forma parte de un sector dentro de Juntos por el Cambio que no es de los que generalmente choca por todo y permanentemente y asume la predisposición por lo menos de dialogar algunos proyectos. ¿Cuál es la parte en la que ustedes consideran que la reforma judicial que impulsa este gobierno busca la impunidad? Porque ayer estuvo la ministra, la debe haber visto, seguramente va a estar con ustedes. Yo no sé si ayer estuvo en un plenario de comisiones de diputados.
Ayer estuvo con nosotros.
Estuvo con ustedes también. ¿Fue un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y justicia de las dos cámaras o fue del Senado?
No, solamente el Senado. La reforma entró por el Senado.
Perfecto. Bueno, y ayer habló la ¿cómo se llama? La ministra con ustedes. Sí, y entre otras cosas descartó esto. Dijo, no buscamos impunidad. Está garantizado, digamos, que cada juez natural permanezca en la causa, no va a tener la posibilidad de que se remueva a ningún juez de los que hoy por hoy están en causas que involucren a funcionarios de la gestión anterior. ¿Dónde está esta sospecha de ustedes de que busca impunidad?
Es que, Albino, en el texto de la ley, eso que dice la ministra no está reflejado, lamentablemente. porque primero van a tener que renombrarse todos los jueces. Como se crean nuevos juzgados, uno no puede sostener el mismo juez porque hay que nombrarlo nuevamente. Entonces todos los jueces van a tener que pasar por, como está escrita la ley, repito, como está escrita la ley. Entonces lo que nosotros queremos ver, y lo planteamos con claridad, es si se modifica eso para que esté claro que los jueces van a quedar, estamos de acuerdo. Y si no, no vamos a estar de acuerdo. ¿Con qué estamos de acuerdo? En muchos juzgados del interior hay jueces que tienen a su cargo el fuero civil, el comercial, el penal. Hay que separarlo. Eso lo propusimos nosotros. Así que, ¿cómo vamos a estar en desacuerdo? Con las cosas que son positivas, no estamos en desacuerdo. Justamente ayer se hablaba del tema de la deuda. Votamos a favor todos los proyectos que tenían que ver con resolver el problema de la deuda. Sin dudas. Inclusive en la última, en lo que hacía la deuda local, sugerimos una reacción, la sugirió el senador Lustó, y la reacción fue cambiada. Entonces, la verdad es que estamos trabajando con responsabilidad, constructivamente. La mayoría de nosotros, y lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que del otro lado pase lo mismo, eso es lo que buscamos.
¿Hubo, senador, mala praxis en la gestión anterior con relación a la deuda? Se lo pregunto porque, independientemente de la opinión que cada uno tenga acerca del nivel de deuda, del monto de la deuda, tanto la de los bonistas que se arregló ayer como la que queda todavía por arreglar con el Fondo Monetario Internacional, lo que más o menos vimos en las últimas horas en función de esta negociación fue el enorme peso, la carga que tenía la Argentina durante estos años para devolver mucha plata. ¿Hubo por ahí alguna mala praxis en la manera en la que se instrumentó la deuda?
No, cuando Mauricio Macri asumió el gobierno tenía 230 mil millones de dólares de deuda. Cuando asumimos. Dejamos el gobierno con 320 mil. Es decir, dos tercios de la deuda son previos a Mauricio Macri, un tercio es durante el gobierno.
Sí, sí, senador, pero usted sabe que el nivel de la deuda se mide en relación a la capacidad de pago que tiene un país, cualquiera sea, con lo cual, en todo caso, usted me lo está tirando en términos nominales y el impacto real o la forma real de medir el peso de la deuda es en porcentaje del PBI, ¿no? Y ahí sí creció mucho.
¿Cómo se genera la deuda?
¿Cómo
la se
genera?
La deuda se genera cuando uno pide prestado, cuando uno tiene plata para pagar lo que tiene que pagar, ¿correcto? Sí. El gobierno, además de dejar los 230 mil millones de dólares de deuda, dejó un déficit de 5 puntos del PBI. Es decir, el Estado gastaba, y sobre todo en temas sociales que no íbamos a eliminar, mantuvimos para seguir acompañando a la gente, un déficit de 30 mil millones de dólares. Entonces, ahí es el crecimiento de la deuda. No es que nosotros acá estamos, es más, llevamos las cuentas a un equilibrio con mucho esfuerzo que nos costó seguramente la elección. Entonces, lo que quiero decir es que en la deuda no,
senador,
hubo mala praxis.
En este sentido, la sensación que a uno le queda, que trata de tapar el sol con la mano. Cuando tal vez hay que decir, y las cosas hoy, ya que pasó el tiempo, están a la vista. Es muy difícil explicar muchas veces lo inexplicable. Se hizo algo mal con el tema de la deuda.
Sí, lo que usted trata es tapar la explicación que le estoy dando para contarle por qué. Yo me preguntaron, ¿hay mala práctica con la deuda? No. Usted me pregunta, ¿cometimos errores en la economía? Le digo sí, pero no con la deuda. La deuda es simplemente un reflejo de lo que está pasando en otro lado. La Argentina tiene un problema de deuda, que es previo a Mauricio Macri, que Mauricio Macri no pudo resolver, porque no pudo resolver el problema económico. Entonces, si no comprendemos eso, el problema es que no lo vamos a resolver. Usted me puede tapar, pero la verdad es que al final del día el problema no fue la deuda. ¿Tal? La deuda simplemente fue un reflejo de una economía que ya venía mal y que nosotros no pudimos corregir.
Está bien, de acuerdo, digamos, pero vos asumís un gobierno, porque además, a ver, si hubiese sido... Hay algunas cuestiones que tienen que ver casi con el sentido común, senador. Si hubiese sido un problema el tema de la deuda durante la gestión anterior, la gestión de Mauricio Macri no podría haberse endeudado a los niveles que lo hizo, básicamente porque el sentido común impone que nadie le presta guita a aquel que no tenga capacidad de pago.
Pero es que hubo problemas externos que hicieron que el mercado de capitales en el 2018 cerrara las puertas y entonces se acabó el crédito. Eso fue lo que pasó. Pero de vuelta, ¿por qué? Porque nosotros no habíamos hecho no habíamos tomado las medidas económicas que llevaron a equilibrio, que no demandara que siguiéramos pidiendo prestado. Cuando vos vivís de prestado, si en algún momento que te presta y dices, muchachos, tenemos un problema, no prestamos más, y estás sin problema.
No, pero ahí...
Pero lo que hicimos mal, yo lo que quiero decir es que si creemos que el problema de la deuda es un problema en sí, entonces no vemos cuál es la razón del problema y no la vamos a resolver.
No, pero
la razón del problema es que gastamos más de lo que tenemos, y si no equilibramos eso, tarde o temprano vamos a volver a tener problemas. Lo va a tener Mauricio Macri, Alberto Fernández o Juan de los Palotes, quien sea, que lo tenga después.
Estamos de acuerdo. Si hay déficit, hay que salir a buscar guita para financiar ese déficit. En eso me parece que el sentido común también impone reconocerle que efectivamente es así. Ahora, senador, si ustedes van a pedir plata y resulta que me cierran un acuerdo de deuda con un 7% de interés cuando se pagaba en el mundo 2 o 3% de interés, en realidad hay mala praxis, o por lo menos no defendieron mucho, que digamos, la posición del gobierno argentino. Es lo que ha provocado esta asfixia en términos del peso que tenía la deuda en el PBI cuando arrancó Mauricio Macri, cuando terminó la gestión del expresidente.
Yo le puedo hacer un comparativo de tasas y ver que no hay tan mala praxis en la tasa de interés. Mala praxis, en todo caso, fue cuando le pagamos al fondo una tasa de 4 y le pedimos a Venezuela el 17. Eso era mala praxis financiera. Me parece que en ese momento, como sobraba la plata, no se vio. Pero no hubo mala praxis. Si quiere, no tengo problema en acercarle deuda por deuda el comparativo de tasas.
Ayer el propio Laspina, yo lo escuché, a quien obviamente insospechado de ser
ni
kirchnerista, usted seguramente lo respeta mucho, dijo una frase que es la siguiente: esto le quita al gobierno el único problema 100% imputable a Macri. Yo asumí que él estaba asumiendo que en realidad el tema de la deuda y sobre todo el peso y particularmente la manera en la que se contrajo la deuda en la Argentina era imputable 100% a Mauricio Macri. ¿Usted no coincide?
No, a ver, no sé a qué se refería, Luciano. Si se refiere a qué es lo que dejamos, sí, nosotros dejamos, y esto es público, nosotros dejamos sin resolver el tema de la deuda, como dije recién, pero lo que digo es que la deuda en sí no es un problema 100% de Macri, esa es la diferencia. Que es lo que hay que marcar. Es más, le doy una cifra muy clara. Ayer se arreglaron 70.000 millones de dólares de deuda, más o menos, ¿correcto? De esos 70.000, hay casi 25.000, un tercio, que son bonos previos a Macri. Así que ahí solo ya tiene una respuesta a lo que le estoy diciendo. Así que si quiere hacer las cuentas correctas, sería que el 66% es adjudicable a Mauricio Macri. Pero lo que digo es que no sirve, de vuelta, estamos discutiendo, en vez de estar discutiendo qué pasa con cómo reactivamos la economía, celebrando, como celebré ayer varias veces, la medida fue un gran día, fue una gran solución para la Argentina y es un gran hecho que logró el gobierno de Alberto Fernández. Ahora tenemos que ver cómo usamos eso para reactivar la economía. Y la verdad que ahí también tenemos que trabajar en conjunto.
El otro día en televisión usted tiró algún proyecto en el que estaban trabajando que generó algún nivel de polémica, aunque como no lo profundizó, me parece que quedó ahí medio como acallado. ¿Por qué no nos cuenta? Usted presentó un proyecto para que haya un recorte del sector público que incluye a los tres poderes y a cualquier lugar que uno ocupe en el sector público. Esto es funcionarios o trabajadores.
No, primero, es un proyecto que presentamos varios senadores que involucra un esfuerzo solidario durante 6 meses de salarios altos de la Administración Pública Nacional. Esto lo digo porque empezaron a hablar de los docentes son provinciales, no están incluidos. El proyecto específicamente además deja, en el caso de Nación, a los personal de seguridad y de salud fuera del proyecto. Salario de más de 70.000 pesos durante 6 meses para crear un fondo de reactivación económica a partir de ese esfuerzo.
Pero incluye también a los trabajadores, ese es un porcentaje de corte.
Trabajadores de más de 70.000 pesos, sí.
Sí, un porcentaje de recorte salarial de cuánto, más o menos.
5%.
Le preguntaba porque no estaba claro cuál era el proyecto.
Por 6 meses. Crece, nos incluye a los senadores también, obviamente, a los legisladores, incluye a todo el personal, a todos los salarios, entendiendo que hoy hay muchísimos argentinos y argentinas que están pasándola mal, que están haciendo un esfuerzo, que nuestros salarios salen de impuestos, que la gente le va a costar pagar impuestos, que la única forma nosotros tenemos de recibir salarios es que la gente pague impuestos. Entonces, como una forma de compartir el esfuerzo con el resto de los argentinos que no tienen garantizado un salario como lo tenemos nosotros porque lo cobramos del gobierno, hacer un esfuerzo compartido durante 6 meses. Esa era la propuesta, no fue tratada. La verdad que con las paritarias que está viendo, el recorte se está haciendo de cualquier manera, ¿no? Porque con las paritarias bajas que están haciendo contra la inflación, se está haciendo un recorte indirecto de los salarios.
Bueno, está bien. No, si usted hubiese planteado, digamos, un recorte que involucrara a los funcionarios públicos, imagino que debe haber o debería haber conseguido, por lo menos en términos de la opinión pública, mucho apoyo. La posibilidad de un recorte salarial al trabajador del sector público y hace medio como un poco de ruido, porque la verdad es que los trabajadores, efectivamente, más allá de que usted dice no, era para salarios altos y demás, han sufrido pérdida en el poder adquisitivo en el último tiempo, y sobre todo particularmente durante la gestión del presidente Macri.
Todos los argentinos sufrieron esa caída de salario relativamente por la inflación, todos perdemos. Entonces, es real. Lo que pasa es que en este momento, y para los salarios de más de 70.000 pesos, nos pareció que hay que acompañar el esfuerzo, que había que acompañar el esfuerzo que están haciendo el resto de los argentinos. Hay argentinos quedándose sin trabajo por empresas que tienen que pagar impuestos, que no tienen ventas. Entonces me parecía y nos parece que es una manera de compartir el esfuerzo. Creo que tenemos que construir salidas compartidas, que tenemos que construir, se usa mucho la palabra solidaridad. Bueno, la solidaridad también tiene que venir en este sentido. Entender que nuestro salario, el de los funcionarios públicos, que están todos incluidos, obviamente, y el de los salarios altos, surge del esfuerzo de argentinos que pagan sus impuestos. Sí. Y que estamos en un momento donde, lamentablemente, esa situación va a ser difícil sostener.
Le hago una pregunta, y ya vamos terminando, porque quiero terminar, digamos, con alguna opinión suya acerca de cómo están ustedes hacia el interior de Juntos por el Cambio, particularmente. Le hago una pregunta de tipo personal, usted, obviamente, puede contestarla o no. Ayer se viralizó una imagen que la verdad es que no dejaba bien parado a la figura del expresidente, porque en el contexto de la negociación de la Argentina con los bonistas, Mauricio Macri andaba paseando en París. ¿Ustedes se sienten cómodos con esta determinación que tomó el expresidente de irse en este contexto y en este momento de la Argentina y de pasear en París?
A ver, me parece que tiene que estar claro que Juntos por el Cambio hoy tiene dirigentes que están en funciones. Entonces, la realidad es que el expresidente no tiene funciones en la Argentina, tiene una responsabilidad con la Fundación FIFA y está en Europa por esa función, haciendo una cuarentena antes de entrar a Suiza, pero no lo dejaron entrar a Suiza directamente. Sí. Esto por un lado. Con lo cual, lo que me parece es que de vuelta hay que poner el foco en las cosas que son relevantes. Y sí, los problemas de los argentinos no es si Mauricio Macri está afuera o no. Me parece que acá tenemos que poner el foco en lo relevante y entender que Juntos por el Cambio tiene...
Bueno, pero es el principal referente político, es el principal referente político de la oposición en un contexto bastante particular, salvo que ustedes pongan en discusión el hecho de que Mauricio Macri siga siendo todavía el principal referente político del espacio que integran.
Es un referente político seguro. Yo creo que hay referentes como Horacio Rey Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Lustó, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales. Me parece que hay otros referentes y claramente se está produciendo una renovación en esa conducción, y justamente porque tenemos responsabilidad tenemos que estar presentes. Sí. Y la verdad que estamos todos dedicados a buscar las soluciones a los problemas que tenemos por delante. Uh-huh. Me parece que ese debe tener que ser el foco.
O sea que puede claramente surgir de este contexto y durante este periodo en el que les ha tocado ser oposición, alguna figura que lidere el espacio desde otro lugar. Incluso usted mencionó algunos dirigentes de partidos que son socios del PRO.
Por supuesto. Es que me parece que justamente lo que el mismo Mauricio Macri tiene que buscar una renovación, y tenemos que buscar alternativas. Las tenemos, además, porque son dirigentes de primer nivel. Y tenemos que ir construyendo.
¿La suya es Horacio Rodríguez Larreta?
¿Cómo?
¿La suya es Horacio Rodríguez Larreta?
Yo tengo mucha referencia a Horacio Rodríguez Larreta. Siendo alguien de la provincia, obviamente mi referencia hoy es María Eugenia Vidal. Pero lo que quiero decir es que a futuro la construcción de la alternativa, porque queremos construir una alternativa. Hoy somos oposición, pero tenemos que volver a hacer una alternativa para poder volver a gobernar. Y eso va a demandar de nuevos liderazgos. Y me parece que el camino que tenemos que recorrer es entender que en la construcción de esa alternativa tenemos que ser primero una oposición responsable.
Sí.
Y plantear con seriedad y responsabilidad soluciones a los problemas que estamos enfrentando.
Y Mauricio avalar o ayudar o hacer lo que pueda, digamos, para...
Tendrá el rol que le toque. No lo sé todavía, me parece, no hay que anticiparse, pero hoy es un expresidente, no tiene funciones formales, participa, como es público, de las reuniones de opinión, pero los que tenemos que llevar adelante la política en este momento somos los dirigentes que estamos en funciones.
Senador, le mando un abrazo y gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un
adiós,
buen día.
Que le vaya bien. El senador nacional del PRO, Esteban Bullrich.